En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 7 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid que volvemos, arrancamos nuestra segunda hora y aquí nos cogéis tecleando una dirección en internet, ocioparapeques.com. Enseguida os vamos a hablar de esta página web y de esa madre madrileña que decidió crearla, pero la verdad es que me he encontrado, oye, pues con muchas actividades, la mayoría de ellas también muy vinculadas al mundo de la música, interesantes y, bueno, pues bastante económicas, diríamos, de precio que nos podríamos permitir. Mira, me he fijado.
A ver, ¿dónde estás?
Música Maestro. Sígueme, a Música
ver,
Maestro.
Ocioparapeques.com. ¿Vale? Espérate, ¿sí? Que voy, que me tarda más en cargar.
Ay.
Ocioparapeques.com.
Venga,
vale,
busca.
Abrimos.
El domingo 9 de marzo.
Ahí estamos.
12 y media de la mañana.
Sí, Música Maestro.
Música Maestro.
Hasta el 9 de marzo, 12 y media.
En
edad
el Teatro del
de
Arte.
5 a 12, evento para familias, precio 5 euros. Vale.
Teatro del Arte,
tengo.
San Cosme y San Damián, número 3. Me he fijado en ella porque me ha llamado la atención, ¿no? Que las protagonistas son Negra y Semifusa, dos notas.
Ah, te iba a decir como las notas, claro.
Claro, efectivamente, es que son ellas mismas. Han sido expulsadas de las partituras por portarse mal, ¿vale? Ajá. Se han caído directamente del pentagrama porque habían hecho que desafinase la música.
Bueno, Irene Echeverría del violín.com. Seguro que las acogería, porque seguro
que sí.
En alguna parte de la historia musical en el que desafinar entre comillas estaría de moda, ¿no?
Claro, con la música más contemporánea, la atonal.
A la atónica, la atonal.
¿Os acordáis?
Atonal, sí.
Hablamos de ella en nuestras audiciones comentadas. Bueno, estas notas de momento, Negra y Semifusa, no se han ido a buscar a Irene Echeverría, que estará hoy con nosotros. Negra y Semifusa se han ido a buscar al gran maestro de la música, que, bueno, pues les va a dar las claves para que puedan regresar. ¿Cómo? Bueno, pues la única manera de obtener el perdón es enseñando a los niños los misterios de la música. Y claro, Negra y Semifusa, claro, se han puesto emocionadas de la vida.
Y la pregunta, ¿conseguirán las notas ser perdonadas? ¿Regresarán esas notas al pentagrama?
Yo creo que sí.
Bueno, pues mucho humor, interacción con los más pequeños, con el público, con la familia, música en directo, en este espacio que nos gusta mucho a los de Hoy en Madrid, como es el Teatro del Arte, ya sabéis, en la calle San Cosme y San Damián, número 3.
Que no solo tenemos la información de la obra, sino que directamente tenemos los enlaces hasta si queremos ya comprar la entrada, que esto está muy bien organizado. En un ratito, pues hablamos de Ocio para Peques.
Hablando de infancia, de música clásica, luego lo iremos avanzando más, pero
¿sí?
Los que fuisteis pequeños, finales de los 70, principios de los 80, muy atentos a nuestras audiciones comentadas a partir de la 1:15, porque la música protagonista en el día de hoy era la cabecera de una serie de dibujos. Ah, ¿que no digo más? Vale, pero puedo decir que Beethoven compuso esa, esa sintonía, eso lo puedo decir.
Y que luego le pusieron letra otras personas.
Los grupos infantiles de aquella época se la llevaron a su terreno. Vale, hasta
múltiples
aquí lo puedo decir.
Múltiples versiones, diríamos, porque han sido muchos los grupos musicales de niños que han interpretado esta canción, que no solamente fue un grupo.
Pero que Beethoven
musical
no le puso la letra a la canción.
No, esto hay que aclararlo. Beethoven solo compuso la música y, en ningún momento hubiera pensado que esto acabara convirtiéndose en la cabecera de una serie de dibujos animados como esta, que los de una generación determinada, la nuestra, seguramente que va a recordar y lo va a hacer con una sonrisa.
Chavales, que en su día fueron chavales, que ahora son padres y que ahora echan un vistazo a las agendas para cuadrar esos actos culturales y divertidos para el fin de semana.
Momento Ahora, abriendo nuestra pequeña sección en el que vamos a la búsqueda y captura de una madre madrileña que tiene muchas cosas de las que hablarnos. Ella es la creadora de ociopeques.com. De repente, ella vio cómo buscar actividades para su hijo, bueno, pues se convertía en todo un reto. Tenía que navegar durante mucho tiempo por miles de páginas de internet, pues hasta dar con aquello que le gustaba.
Sí, dice además Yaiza Clares, que es esta mamá madrileña, que está segura de que si se conociesen todas esas ofertas de ocio para los pequeñajos, muchas más familias podrían aprovecharlas. Uh-huh. Propuestas, Gloria, incluso gratuitas, que incluso las tienen ahí al lado de casa.
Exactamente, muy cerca, teatro, música, talleres, circo, magia, todo tipo de actividades de ocio infantil para niños de hasta 12 años en cualquier lugar de la Comunidad de Madrid. Y las actividades están clasificadas por lugares, precios, tipo de espectáculo y, por supuesto, por la edad.
Y además, nos lo ponen muy fácil, porque la web ofrece un servicio de newsletter gratuito, nosotros metemos nuestros datos y vamos recibiendo directamente en nuestro correo electrónico cada jueves un resumen de las mejores propuestas para poder planificar el fin de semana.
Ocio para peques, recuerdo.com, ofrece también opiniones y críticas propias sobre los eventos y cuenta además con un blog, tienen también página en Facebook, presencia en Google+, donde se comparten otras informaciones interesantes relacionadas con el mundo infantil, como recetas, aplicaciones para el móvil, parques, libros.
Y nos dice Yaiza Clares que si estamos cansados de los fines de semana en casa con los niños corriendo por los pasillos, o si estamos hartos de los centros comerciales y de pasar muchas horas delante de la televisión, que miremos esta página, que vamos a encontrar muchas opciones a escasos metros de nuestras casas, Belén.
Yaiza, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Hay mucho más, ¿no?, de lo que nos podemos imaginar, mucha oferta para los peques.
La verdad es que sí, que es increíble todo lo que hay. Hay oferta muy variada, muy buena, de muy buena calidad y, bueno, pues muy cerquita de nosotros.
Uh-huh. Decíamos que esto nació de tu inquietud, ¿no?, por buscar actividades para tus propios hijos y te dabas cuenta que pasabas muchísimo tiempo que no aprovechabas con ellos buscando esas opciones.
Sí, la verdad es que sí, nació justamente de una necesidad propia, personal. Intentaba buscar actividades para hacer con mi hijo. Yo además, bueno, yo soy pianista, con lo cual pues siempre he estado muy cercana al mundo de la cultura y he tenido mucha inquietud por acercar al niño a todo este tipo de eventos y la verdad es que me costaba muchísimo. Tenía que reunir información de varias páginas, estaba difusa y pues me costaba mucho. Así que de ahí nació un poco la inquietud de poder hacer esta página para facilitar el acceso.
Pianista, como decíamos, también reivindicando, me imagino, esta profesión y espectáculos maravillosos para niños, para familias que muchas veces no tienen público porque no tienen otra vía de información o de comunicación, ¿no?
Efectivamente, era una pena asistir a espectáculos realmente buenos, de muchísima calidad, muy formativos para los niños, y que, bueno, pues que veías que no tenían suficiente público y muchas veces lo comentabas con amistades y es que la gente no se entera de este tipo de cosas. Falta un poco ese canal de comunicación.
Mira, yo acabo de pulsar aquí, dar clic en...
A ver qué has encontrado ahora.
Gratuito, ¿vale? Y entonces me salen solo las actividades gratuitas. Y nos hemos encontrado, por ejemplo, este fin de semana, este sábado, por ejemplo, día 8 de marzo, a mediodía, podemos asistir a un lugar, a un espacio de unos amigos de hoy en Madrid, la gente de El Dragón Lector, que por cierto, os recuerdo que están de cumpleaños.
10 añazos.
10 años han cumplido ya. Pues tenemos El Baúl de los Libros. Es una actividad gratuita, es la gran fiesta con los libros, sus historias, sus poesías, sus canciones en El Dragón Lector, una actividad motivadora y que nos hace disfrutar de los libros juntos con ambiente jovial. Aquí dais la información, ¿verdad? Decís para niños de entre 3 a 7 años. La duración, ¿verdad, Yaiza? Que es muy importante para saber si nuestro chaval
va a aguantar.
Que va a aguantar. Uh-huh. En este caso serían 40 minutos, ¿no?
Sí, en el caso de las actividades para niños es muy importante también la edad recomendada, porque sí, en edades tempranas varía mucho y si les llevamos a veces a un espectáculo que no esté recomendado para su edad, pues podemos generar el efecto contrario, ¿no? Y es que no les guste, se aburran y, bueno, pues no tengan una buena experiencia. Entonces es muy importante la duración, la edad y, bueno, pues toda la información práctica del evento, la dirección de donde se celebra, el vínculo a la compra de entrada, en caso de que haya entrada, como bien habéis dicho. Y igualmente cuando nosotros asistimos y hacemos críticas, pues también puede haber una opinión al respecto.
Eso está muy bien también.
La vuestra y la de los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, si he visto esa misma obra, ¿puedo poner un comentario como persona simplemente que está paseando por la web?
Sí, de momento esto no está habilitado, está para una segunda fase porque la web se va a seguir desarrollando, tenemos muchos proyectos para futuro y esto va a estar disponible en una siguiente fase. De momento solamente se registra la opinión de Ocio para Peques.
Yaiza, ¿y tenías experiencia con esto de las páginas en internet o ha sido toda una aventura embarcarte en esto? Cuéntanos.
¿Cómo ha sido?
Ha sido toda una aventura porque lo cierto es que yo no tenía experiencia en este campo. Y bueno, pues me puse en contacto con una persona que ha sido la encargada de realizar la web y que ha hecho un gran trabajo. Estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, pues me he ido introduciendo poco a poco en este mundo de las newsletters, de Facebook, de los blogs, de todo este tema. Pero estoy encantada, estoy muy contenta porque el feedback de la gente es maravilloso. Y la verdad que genera mucha satisfacción el ver que valora mucho lo que estás haciendo, que llegan muchas propuestas, muchas felicitaciones, a todo el mundo que se lo comentas te dice, ay, pues me parece una idea maravillosa, siempre lo he pensado, me parece muy bien para mis hijos, lo voy a decir a mi amiga, a mi vecina. Y bueno, pues este feedback de la gente es lo que te anima muchísimo a seguir el día a día.
Pero es muy complicado mantenerla actualizada o ya son los propios centros que organizan las actividades los que se ponen también en contacto con vosotros. Uh-huh.
Sí, lo cierto es que como llevamos poco tiempo, de momento he sido yo la que he ido introduciendo muchísima información, pero la verdad es que cada vez más se ponen en contacto con nosotros para decirnos, pues mira, tengo un evento, vamos a realizar esta actividad, me gustaría que la incluyeras, y pues llevamos teniendo muchísima información que va llegando.
Uh-huh. También muy buena idea ese servicio gratuito donde nos mandáis un resumen cada jueves, ¿no?, de las mejores propuestas para poder planificar el fin de semana en familia.
Sí, por supuesto, la Leonsuelta es una herramienta muy práctica, se manda un resumen, intentamos que cubra un poco todo el espectro, hacemos Madrid Capital, luego hacemos una pequeña reseña para bebés, que es una edad muy específica, de 0 a 3, siempre reseñamos algunos espectáculos, y luego también algunos Comunidad de Madrid, fuera de Madrid Capital, para las personas que viven en poblaciones alejadas, pues que no quieran desplazarse hasta la capital. Y luego también hay una cosa muy importante, es que estamos haciendo una actividad que está teniendo una acogida fantástica, uh-huh. Y es que hay productoras y teatros que nos están ofreciendo entradas gratuitas, uh-huh. Que estamos sorteando entre todas las personas que se apuntan a los sorteos. Entonces, semanalmente vamos lanzando una serie de sorteos que se hacen en el blog, se anuncian en Facebook. Y bueno, pues está teniendo una acogida fantástica. Por ejemplo, para este fin de semana os puedo decir que vamos a sortear 2 entradas dobles para El Gato con Botas, un musical, como ellos lo llaman.
Sí,
La Villa Durmiente también, uh-huh. Sí, y fantástico espectáculo que estuve personalmente y muy bueno. La Bella Durmiente, que es otro musical. También regalaremos entradas para el estreno de Rapunzel, que va a ser en el Teatro San Pol. Uh-huh. Sí. Y también, bueno, pues para un taller de circo muy interesante, de una juguetería que se ha puesto en contacto con nosotros y nos han ofrecido también una plaza. Así que bueno, semanalmente vamos ofreciendo muchas entradas gratuitas, la gente se apunta y bueno, pues luego nos comentan en Facebook cómo les ha ido, pues la experiencia maravillosa, lo bien que se lo han pasado los niños, nos mandan fotos y bueno, esto está generando también muy muy buena simbiosis con todo el público.
Y para esto me apunto yo a través de vuestro Facebook, ¿no?
Bueno, en Facebook está el enlace y realmente el formulario para apuntarse está en el blog.
Puede
acceder también desde la misma página, hay un acceso al blog. Y allí vamos publicando los enlaces, los sorteos. Siempre también en el blog se puede uno suscribir, con lo cual cada vez que se genera una nueva entrada, pues llega por correo electrónico y bueno, pues es más fácil también mantenerse actualizado.
Y queréis además compartir otras informaciones relacionadas con el mundo infantil, como recetas, aplicaciones de los móviles, los parques, muy interesantes también para el buen tiempo, o libros que recomendáis, ¿no?
Efectivamente, vamos haciendo publicaciones un poco más variadas, si bien la página se centra exclusivamente en ocio infantil, a nivel de teatros, musicales, etcétera, pues en el blog y en Facebook sí vamos haciendo entradas pues de aplicaciones móviles que nos parecen interesantes, alguna actividad para hacer con los niños, haremos ahora un especial, por supuesto, para Semana Santa, habrá también pues para los campamentos de Semana Santa, para los papás que trabajan y tienen que dejar a los niños. pues otro tipo de informaciones relacionadas siempre con esto, pero bueno, un poco paralelas.
Bueno, pues te recomendamos, si quieres meter una información sobre un libro, toma nota, que lo vamos a comentar ahora si nos quieres seguir escuchando. Se llama Chocolate, y la escritora y la ilustradora es Marta Chávez, una joven que ha editado ese estupendo libro y que nos cuenta la historia del cacao, de dónde viene y a dónde ha llegado. Y las ilustraciones, desde luego, son preciosas. Vamos a conocer enseguida a su protagonista, a Dorotea y a Doña Menta.
Nada, enseguidita saludamos a la autora y conocemos un poquito más de esta historia, de este sabroso viaje a través del espacio y el tiempo. Y nos ha encantado, desde luego, también saludar a Yaiza Clarés, conocer su trabajo, echar ese vistacito a esa página web que va a sacar de muchos apuros a más de un padre que muchas veces ya no sabe qué inventarse o qué hacer con sus hijos para que lo pasen bien y para que aprendan, para que se conviertan en mejores personas, que esto siempre lo decimos. Yaiza, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te seguiremos la pista, Yaiza, ahí a través de internet para saber qué recomendar también nosotros desde Hoy en Madrid a las familias que nos escuchan, ¿de acuerdo?
Encantada, aquí estaremos. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ladies and gentlemen, welcome to the chocolate room. I've never shown this room to anyone before.
Pues lo dicho, que ahora, de la mano de Dorotea, como os habíamos contado, vamos a viajar desde una bonita ciudad adoquinada hasta lo más profundo de la selva.
Os avisamos que es un recorrido plagado de sabores, de aromas, gracias a los pasteles de la señora Menta.
¡Qué buenos!
Sí, así es el cuento de chocolate escrito e ilustrado por Marta Chávez, ese sabroso viaje a través del espacio y del tiempo. Vamos a ver cómo Dorotea camina hacia la trufa golosa, la mejor chocolatería del lugar. Incluso vamos a ver ese viaje al aire libre, donde Dorotea es capaz de percibir deliciosos aromas a vainilla, a canela, a compota de frutas y, por supuesto, Belén, a mucho chocolate. Huele esas calles.
Quiero ir a la trufa golosa ya.
Yo quiero saber por qué la trufa golosa es la mejor chocolatería del lugar.
Probándolo lo sabremos. Por eso hay que ir y probamos el chocolate primero.
Bueno, yo antes de caminar quiero saber por qué es la mejor. Si no, no me muevo de aquí.
Esto es chocolate que nos plantea además este viaje ambiental desde los paisajes urbanos inspirados en el diseño y la arquitectura más moderna hasta los escenarios más exóticos y exuberantes de la jungla que beben del arte precolombino. Y lo digo por las ilustraciones, que era según hablemos con Marta Chávez, las iremos viendo, son una maravilla. Así que tenemos ya a la autora de este libro y si queréis la saludamos.
Venga, Marta Chávez, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, yo con ganas de saber por qué la trufa golosa es la mejor chocolatería del mundo mundial.
Venga, contesta. Bueno, si no, pues... el niño no se mueve.
Sí, para empezar, porque una vez entras, te encuentras un universo increíble de posibilidades, ¿no? De chocolate, de dulces, y sobre todo porque una vez entras también puedes conocer la historia, ¿no? El origen del chocolate, su recorrido a través de los siglos.
Porque además conocemos ahí a la señora Menta, que es la que elabora los bombones, las tartas y las galletas, y es ella la que invita a Dorotea a escoger algún dulce para la merienda, ¿no?
Sí, al tiempo que le invita a tomar algo, como que también actúa de alguna manera como cicerone, ¿no? Es una doble invitación, por un lado a la merienda, ¿no?, que comentábamos, pero también a conocer, ¿no?, de dónde viene todo esto.
Y nos invitas a viajar a través de la selva para conocer el origen del cacao. ¿Qué has averiguado sobre su origen? Cuéntanos, Marta.
Bueno, pues en el proceso de documentación uno descubre que se trata de una historia muy interesante, porque en las culturas precolombinas, ¿no?, en Centroamérica, es de donde es originaria esta planta, la planta del cacao, y bueno, realmente tenía un papel muy importante en la cultura y en la sociedad, ¿no?, como elemento ritual, incluso dotado de mucha simbología, ¿no?
Oye, Marta, me encanta la banda sonora que tienes ahí a tu lado.
Estamos intrigados.
Sí, ¿quién está piando? ¡Qué bueno!
Pues un par de periquitos que casualmente me acompañan ahora mismo, así que parece escogidísimo, ¿no?
Para no, por eso. ¿Tienen nombre los periquitos?
Se me da un aire selvático. Pues es que no son míos, así que...
Ah, vale, vale.
Estás así
haciendo amigas con ellos. Tú estás haciendo amigas con ellos.
Parece que está preparado.
Está de canguro.
Nos encanta, ¿eh?
Sí.
Se han revolucionado con la historia, claro, del chocolate y con la voz, me imagino, sí, de Marta. Decíamos además que con este cuento has conseguido un premio importante, el premio Destino Infantil APLM3, y lo has conseguido entre las 40 propuestas originales que se presentaron. Y nos dice el jurado que optó por tu libro, por tu cuento, porque eres una joven promesa del mundo de la ilustración y porque nos invitas a viajar a través de la fantasía, la historia y por unir también esos dos mundos aparentemente muy lejanos, ¿no? ¿Cómo te sientes después de recibir este premio?
Bueno, pues casi que todavía me lo estoy creyendo, porque es la primera vez que publico un libro y es el primer libro en el que he trabajado, ¿no? Y bueno, para mí es sobre todo lo entiendo como una oportunidad muy importante para poder seguir trabajando en este campo, que es un campo que me entusiasma.
¿Y por qué elegiste el chocolate? ¿Porque te apasiona también a ti?
Sí, sí, la verdad que a mí me gusta mucho desde siempre y luego por otro lado por el universo al que lo puedo vincular o al que lo podemos vincular tanto en la cultura o en el imaginario precolombino como también en el europeo, ¿no? Más llevado a, no sé, a los carteles de chocolate que anunciaban chocolate en el siglo XIX, sí, las preciosos. Cajas de bombones. Claro, entonces un poco por esto también.
Que yo quiero saber un poco, Marta, sobre el proceso creativo, ¿no? Porque en este caso estamos hablando contigo, que eres la escritora y también la ilustradora del cuento. Muchas veces cuando hemos hablado de cuentos, el autor escribe, ¿no? Y luego se lo pasa al ilustrador, claro. El ilustrador se inspira. En este caso, ¿cómo ha sido? Es decir, ¿tú ya tenías los personajes en mente, iban creciendo también, los veías tú en tu universo mental a la vez que ibas escribiendo? ¿Primero les pusiste, entre comillas, cara y luego a través te salieron las palabras? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, bueno, la verdad que el proceso evolucionó en paralelo la parte, digamos, escrita con la gráfica, ¿no? Yo lo que tenía claro era que quería dibujar sobre esto, así que construí una historia en torno a este tema, ¿no? Digamos, y los personajes fueron surgiendo en el proceso.
Las ilustraciones, decíamos, son muy bonitas, muy llamativas. Ha sido muy complicada porque estamos viendo, por ejemplo, una página donde se va a la selva, selvas muy lejanas, la cantidad, por ejemplo, de verdes diferentes encontramos en esta, de tonalidades diferentes, ¿no? Que son muy llamativas, me imagino, para los niños. ¿Ha sido muy difícil plasmar lo que tú tenías en la cabeza en estas ilustraciones?
No, en realidad para mí el reto, más que la parte gráfica, que también requiere muchísimo esfuerzo y trabajo, por supuesto, pero en este proyecto quizá para mí el reto mayor ha sido escribir el texto, porque yo sí que tengo una formación más de bellas artes, más de dibujo, entonces digamos que el handicap lo tenía en la otra mitad, ¿no? Digamos, de la obra.
A la hora de escribir y de plasmar todo aquello que has ido descubriendo. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de toda la historia del cacao?
Bueno, por un lado profundizar en el origen, ¿no? Que nos pensamos que es algo que tenemos al alcance de todos y que siempre ha sido así, pero realmente tiene un origen muy localizado y fue en un momento puntual que llegó a Europa y
con Colón, ¿no? Cuando descubrió las Américas.
Claro, al conocer la cultura y el entorno americano fue cuando llegó a Europa, digamos, y bueno, que no es cosa, no es que haya estado siempre aquí, no es algo autóctono nuestro y es llamativo.
Y el cacao, que en su origen, siempre lo recordamos, es amargo, que luego tiene que pasar por todo ese proceso de elaboración para tomarlo como un dulce. El premio que ha conseguido Marta está dotado con 4.500 euros, pero tiene un plus, porque se completa con una edición especial de 11.000 ejemplares que van a ser distribuidos junto a un caramelo en forma de flor en 120 hospitales de España, con los que colabora la organización del premio, y lo van a repartir a todos los niños que se encuentren hospitalizados durante la celebración del Día del Libro, que recordamos es el 23 de abril. Así que nos imaginamos que te hará mucha ilusión, Marta, también ver a los niños que por circunstancias diversas estén en los hospitales leyendo tu libro, ¿no? Entreteniéndose.
Claro, sí, desde luego es una doble satisfacción, ¿no? Por un lado haber ganado el premio y que se publique mi obra, y por otro que participe de manera tan importante en esta acción, precisamente en el Día del Libro, ¿no? Y que vaya a llegar a tantos niños que tienen problemas y que por un día, no sé, tener algo que ver en este detalle, ¿no? En esta acción.
Y me imagino que después de leerlo todos
a chocolate
van a querer, exacto, coger un cachito de chocolate.
Seguro que sí. Lo recomiendas, Marta, a partir de los 5 años.
Sí, sí, a partir de 5 años. Bueno, yo a lectores de todas las edades espero que puedan disfrutar tanto de la historia como de las ilustraciones sin límite de edad, vamos.
Oye, ¿has tirado del chocolate tú para inspirarte? Me refiero a algún momento de bajón. Por hecho, venga, voy a hincar el diente aquí una oncita, puro cacao. ¿De cómo te gusta a ti el chocolate? ¿De que tenga cuánto porcentaje de cacao?
¿Cómo, perdona?
¿Qué? ¿A ti el chocolate cómo te gusta? Es decir, chocolate negro, vale. Puro, y que sí, en algún momento así, más de bajón, cuando estás ahí escribiendo o pintando, pues tú lo utilizas como diciendo, mira, para venirme arriba, yo una oncita para el cuerpo.
No, la verdad que no, es que no me viene como una cosa así puntual o en momentos
no
determinados.
No tienes antojo de chocolate.
Me gusta todo tipo de chocolate y vamos... un poquito pues a diario o sin más, siempre está bien, pero no es...
No, es que nosotros somos muy chocolateros, pues
sí,
yo te lo digo, ¿verdad?
En los momentos de bajón...
Ah, que tenemos nuestras cosas de chocolate aquí, sí.
Tenemos nuestras crisis.
4 horas de radio, nos toca ya el momento de la oncita.
Claro.
Sí.
Y además da un subidón porque te da una energía de repente
energía.
A la cantidad de azúcar.
Claro.
Desde luego que sí. Bueno, pues ya puedes ir pensando, Marta, qué vas a hacer con esos 4.500 euros de dotación económica. ¿Vas a ponerte con otro libro, con otro texto?
¿Cómo está tu mente creativa?
Sí, bueno, yo tengo muchas ganas de meterme a trabajar en otro proyecto porque he estado durante bastante tiempo trabajando en este libro y la verdad que me apetece seguir en creando y trabajando, por supuesto.
Creando para el público infantil, a otros campos.
No, sí que me gustaría continuar trabajando en este ámbito, ¿no? Y me siento muy cómoda y me motiva, o sea que si pudiera ser... Claro, sí.
Que estaba yo pensando que si no, lo que tendrías que hacer, si quieres cambiar de actividad o compaginar, es convertirte en emprendedora y abrir la Trufa Golosa, que a todos nos gustaría verla de verdad.
Cierto, con esos pasteles y bombones maravillosos.
Mira, claro.
Sería un proyecto interesante, sí.
Desde luego que sí. Marta, que nos ha encantado leer este libro y seguro que te sientes orgullosa de verlo entre las estanterías, las librerías de muchos niños, porque los libros que nos regalan a esa edad, a los 5 años,
sí, se conservan
son
con cariño.
Conservados con cariño y recordados en la memoria durante mucho tiempo.
Sí,
o sea
sí,
que
sí, sí.
Mucha suerte y enhorabuena por el trabajo. Hasta
luego.
Muchas
gracias.
Un besito.
Chocolate, este libro que desde luego nos gusta y con el que hemos viajado con ayuda de los sonidos de los periquitos que estaban acompañando
que acompañado.
A Marta y que han estado también con nosotros durante toda la entrevista, como si estuviéramos en la selva, es lo que ha dado la sensación. Me ha gustado a mí esto de la ambientación sonora.
En la selva teníamos tucanes, ¿no?
Sí, y también una gran serpiente emplumada que, según la historia que nos cuenta Marta, guió a los habitantes de un antiguo país a un árbol muy especial que era el del cacao. Eso lo cuenta la leyenda.
Bueno,
ya me ha caído un poquito mejor. Cuando has dicho serpiente emplumada, me ha asustado y me he echado para atrás. Pero
son
si
muy
guió,
bonitas, lo vuelvo a decir.
Hasta el árbol bien.
Después colgamos alguna fotografía.
Es verdad.
Perfecto.
Vamos a hacer una foto.
En
y
nuestro
luego
Facebook. facebook.com/hoyenmadrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
enfoca, enfoca y bien.
Estoy en ello, accediendo a las fotografías de las ilustraciones para subirlas después a nuestro Facebook.
Enseguida, luego están ahí, en nuestra página en Facebook. 11 y 35 minutos de la mañana, por aquí ya está. Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, Nieves.
Bonitas las ilustraciones, ¿verdad, Nieves?
Sí, las estaba echando un vistazo y la verdad es que son preciosas. Tienen un colorido, se ve ahí ese tanto verde, ¿no? Sí, estoy viendo desde aquí a lo
selva,
lejos.
La selva, por ejemplo, distintos escenarios.
Sí,
para llevarnos...
Como decía Gloria, como el arte precolombino, ¿no? Sí, así, sí. Está muy chulo, sí. Es muy llamativo. También entiendo que para los niños... que haya mucho colorido es lo atractivo, ¿no? Y lo bonito.
Bueno, nosotros vamos a contar a los oyentes ahora esas noticias que nos vais a ampliar a partir de las 2 de la tarde. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, con muchos atractivos también, en este caso en Berlín, donde la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, visita la Feria Internacional de Turismo para promocionar la capital española en Alemania y atraer así un mayor número de turistas de ese país, que ya suponen el 5% de los visitantes extranjeros de la ciudad. Va a recorrer la alcaldesa toda la feria, asiste a la firma de un acuerdo de colaboración para la promoción turística con la capital alemana y también va a participar en la presentación del Madrid Precious Time, un sistema que permite identificar y obtener información sobre monumentos, sobre lugares de interés, a través de unas gafas interactivas. Mira qué gafas. ¿Has visto?
Sí. Y nos las vas a dejar.
Sí, un poquito lejos nos pilla Alemania, pero bueno, vamos a poder usarlas así para que luego podamos tener toda esa información.
Mira.
Y por cierto, nos lo va a contar
no
en directo la alcaldesa.
Detalles.
Vamos a poder hablar con ella desde Berlín para que nos diga todos esos detalles, ¿no? Cómo va esta promoción que hacemos de Madrid también en esta Feria de Turismo.
Bueno, pues estaremos muy atentos a las palabras de la alcaldesa de Madrid en el informativo de Onda Madrid a partir de las 2, donde nos vamos a ocupar de una iniciativa que fomenta el deporte, fomenta la integración para las personas con algún tipo de discapacidad.
Eso es, y además, bueno, está enfocada a aquellas personas con discapacidad intelectual menores de 32 años y usuarios de los centros ocupacionales de la Consejería de Asuntos Sociales. En este momento, el presidente de la comunidad, Ignacio González, junto al consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y también de Educación, Lucía Figar, están inaugurando ese primer curso de introducción al piragüismo para este colectivo, los asistentes al curso. Organizado en colaboración con la Federación Madrileña de Piragüismo, van a poder aprender conceptos básicos como son las normas de seguridad, las técnicas del paleo, el dominio de las maniobras de embarque y de desembarque. Está teniendo lugar, como digo, en este momento esa presentación y después vamos a saber más. ¿Habéis hecho piragüismo?
Yo he hecho piragüismo.
¿Sí? ¿Y qué tal
se
te dio?
Es difícil, pero como en toda práctica deportiva.
A mí me pone muy nervioso cuando se vuelca, ¿no? Que dices de repente, ¡ay!
Hay que evitar eso, ¿eh? La mentalidad es ponerte nervioso. Y sabes que si te vuelca, pues nada, tienes que ir.
Supuestamente da la vuelta otra vez, ¿no?
No, bueno, tienes que hacer un poco de esfuerzo para darte la vuelta, sí. Pero bien.
Se te dio bien, ¿no?
Es una práctica deportiva, sí.
Sí. Bueno, vamos a hablar de otra práctica deportiva, además.
En la ciudad de Madrid, en la comunidad, hay muchos embalses, sitios donde practicar piragüismo y también aquí en la ciudad de Madrid, Madrid Río, por ejemplo.
Pues de piragüismo.
En la Casa de Campo, por ejemplo.
Vamos a hablar y de deporte de montaña, porque además también tiene que ver, ¿no? El deporte y la discapacidad. En Guadarrama se presenta la Escuela Municipal de Montaña Adaptada, una nueva iniciativa destinada a potenciar ese deporte de montaña, como digo, con un especial atención a las personas con discapacidad. Se trata de explotar las posibilidades del entorno natural guadarrameño, avanzando que las actividades infantiles van a comenzar en septiembre, aunque ya en marzo, mucho más pronto, se van a empezar a desarrollar algunos cursos de especialización. Es decir, que aquellas personas que estén interesadas, a partir de hoy, vamos a empezar a contárselo aquí en Onda Madrid, esa Escuela Municipal de Montaña Adaptada, con cursos de lo más variopinto y algunos de ellos enfocados a discapacitados también.
Me parece muy interesante. Aprovecho para recordaros que mañana jueves abriremos nuestra ventanita, claro que sí, al mundo de la discapacidad, con la ayuda de Javier Font, presidente de FAMA Cocencia, eso de las 10:30 de la mañana, como hacemos todos los jueves.
Pasaremos inspección y también se lo hacemos al transporte.
Venga.
Porque el consejero del ramo, Pablo Cabero, está presentando los objetivos del plan de inspección de transporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid para este año. Asiste a un control de peaje de camiones en Venturada, en una de las 6 básculas fijas y 9 móviles que hay y que está repartido, ¿no?, dentro de con las que cuenta la Consejería de Transportes y que emplea en colaboración con la Guardia Civil. Es decir, atención, ¿no?, a que todo esté en regla, en su debido peso, todo ajustadito, para que no se salte nadie la norma. Y como digo, ese pesaje de camiones que se realiza hoy en Venturada dentro de esta campaña de inspección a la que asistimos.
Es además una cuestión de seguridad, ¿no? Hay que llevar el peso exacto para prevenir accidentes.
Que por cierto, hablando de transportes, tenemos desde esta medianoche la huelga de autobuses Alsa. Según los trabajadores de esta empresa, las últimas noticias apuntan a que se ha secundado esa huelga indefinida con normalidad. Desde la medianoche protestan por la reducción de los salarios, como les hemos venido contando, y se están cumpliendo al 100% los servicios mínimos establecidos. Estos son 60% en hora punta para 40 municipios del entorno de la 1 que carecen de otro transporte, y de entre el 50% y el 60% en hora punta en el corredor de Linares. Después les vamos a contar también cómo ha ido evolucionando la jornada, pero en principio ya les digo que se está respetando esos servicios mínimos y que está transcurriendo, ¿no?, con normalidad. También estamos en Coslada.
Venga,
donde acompañamos a su alcalde, a Raúl López, y al consejero de Presidencia, a Salvador Victoria, que van a visitar las obras de pavimentación de varias calles de esta localidad, obras que se han realizado con cargo al Plan Prisma, un plan de inversiones y servicios, y que, como digo, van a lucir hoy en esa región, ¿no?, en esta localidad, en Coslada. También nos situamos en los tribunales, pendientes de lo que dé de sí esa jornada, la segunda ya, del juicio del hombre que secuestró a dos niños en Torrelaguna, aquel que ayer aparecía embozado, ¿no?, con esas gafas, evitando las cámaras, aunque echando, también abroncando, ¿no?, a los periodistas.
Sí,
ustedes
me habéis
son los
causado
que
la ruina.
Me habéis causado la ruina, defendiéndose en todo, que no había pretendido hacer daño a los niños. Bueno, hoy, como digo, continúa el juicio y ahí estamos. Y también pendientes de un golpe al narcotráfico en Madrid, donde en Carabanchel se ha localizado una vivienda que servía de laboratorio para la droga. Se han incautado hasta 70 kilos de cocaína, una droga que después se distribuía, y hay 6 personas arrestadas. Eso es lo que vamos a contarles, al igual que ya que hablamos de drogas, de una encuesta estatal que se ha hecho sobre el uso de estas sustancias en enseñanzas secundarias. Lo presenta el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y después vamos a conocer también parte de ese contenido.
Hablando de informes, os recuerdo que nosotros a partir de las 12 y cuarto vamos a echar otro vistazo, también un estudio que nos lleva también a las aulas, a los colegios, a los institutos, el estudio más amplio y completo realizado hasta la fecha sobre diversidad afectiva y sexual en las aulas. Vamos a hablar de homofobia en los colegios con COGAM.
Bueno, ya que hablamos además de informes, estamos dentro de la Semana Internacional de la Mujer.
El sábado será el día grande.
El sábado día 8 el día grande. Y como aperitivos, durante toda la semana se van sucediendo actos diversos.
El otro día en Arganzuela, la Madrid Women's Week.
Efectivamente, sí. Bueno, pues hoy, entre otros, asistimos a un informe que presenta Comisiones Obreras, de informe de mujeres en el trabajo, y también a mediodía estaremos con el secretario general del Partido Socialista de Madrid, con Tomás Gómez, con la secretaria de Igualdad de este partido y otras dirigentes socialistas, dentro de un encuentro con representantes de asociaciones de mujeres de la región, para conocer sus experiencias, sus reflexiones, cuál es la situación actual, lo que se vive de este sector femenino en nuestra región. También en Boadilla vamos a conocer más sobre un plan territorial en emergencias, se llama Platerbo. Es un plan de actuación que se ha puesto en marcha para proteger a los ciudadanos en caso de cualquier emergencia que ocurra en este municipio. Solo 9 localidades de la región lo tienen, y Boadilla a partir de ahora también.
Nos gusta, desde luego, que se vayan sumando nuevos municipios.
Por cierto, ¿os disfrazasteis en carnaval?
Yo hoy es mi día.
Hoy es el entierro
de
la sardina.
De negro.
Yo también
yo
dije...
Yo soy miembro de la cofradía.
Que yo iba a llorar, que a mí me gusta el momento este del lloro y de quemar las
luto.
Cosas negativas, claro. Porque en el fondo cuando uno entierra la sardina, entierra también todo lo malo y todos los sentimientos oscuros que llevamos dentro.
Yo bueno, fueron muchos años acompañando a la cofradía por las tardes.
Sí, eso es lo que vamos a hacer
sardina,
también,
a la casa de campo... Los pajaritos.
A las 6 de la tarde, ¿no?
Además hay previa una recepción a la 1 que vamos a asistir al Ayuntamiento de Madrid, recepción a la alegre cofradía del entierro de la sardina, que pone fin un año más a esos carnavales de la capital. Se lo contaremos.
De siempre,
A las 6 de la tarde en la Plaza de San Antonio de la Florida.
Vale, en Casa Mingo. Exacto,
en esa esquina, entre la ermita y Casa Mingo.
Yo conexiones con ellos desde la hora de comer, que ya estaban ellos por Casa Mingo otros años.
Se les ve de lejos, no os preocupéis que no os vais a despistar.
Y luego
son esos señores que van vestidos todos de negro, habitualmente también con capa, con una chistera, van todos ellos muy guapos, muy elegantes.
Un saludo, para esa gente que sigue manteniendo vivo el espíritu de esta cofradía.
De los asuntos, y ya termino, de nacional e internacional, pendientes de Ceuta, pendientes de Melilla, donde el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, visita hoy estas dos zonas al hilo, ¿no?, de todo el debate de inmigración que hay y que rodea a estas ciudades. También hablaremos de Ucrania, después, además de que hoy hayan compartido en rueda de prensa un encuentro Margallo y Lavrov, los dos ministros de Asuntos Exteriores, español y ruso, en relación, ¿no?, a toda la situación que se está viviendo allí en Ucrania. También vamos a conocer el barómetro del CIS de febrero en relación a la percepción de la ciudadanía sobre asuntos habituales, ¿no? Que son la situación política, del económica, día a día, la percepción que tienen los ciudadanos sobre los problemas, y que incluye además una parte variable sobre idiomas extranjeros. Vamos a conocer un poquito más sobre esto. Y extranjero no es, porque es muy nuestro, Javier Gurruchaga. Con él vamos a terminar con este showman y con la orquesta Mondragón.
Peli rose un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella color latte.
Pintando la luna, que está Gurruchaga hoy a las 8 en el Teatro Fernán Gómez, dentro del ciclo Madrid Presenta. Por cierto, que de luna ya estamos preparando algo en relación a esos 45 años que se cumplen de la misión Apolo 9, que fue el primer paso a que realmente el hombre llegase finalmente a la luna. Así
¿ya han
que...
pasado 5 años?
No, 45.
No, digo 5 años desde que celebrábamos los 40.
Ah, sí, claro.
Que hubo mucho actividad, claro que sí, era un número redondo.
Y también hicimos otras cositas.
Pues imaginaros dentro de otros 5 cuando lleguen a los 50.
Bueno.
Esto va a ser ya el no va más.
Luego se lo recordamos a Pablo Otero, que nos hizo unos reportajes preciosos, es verdad, con el 40 aniversario de la llegada de hombre a la luna.
Bueno, lo único que tenemos así de lunáticos nosotros es ahora Gurruchaga cantando esto que está pintando, pero siempre con los pies en la tierra para contarles la actualidad del día. Ya saben, a partir de las 2 con Patricia Fernández.
Adiós, bebés.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
La música con Manolo Calderón.
Música ahora, música con Manolo Calderón. Vayamos buscándole la banda sonora a este miércoles 5 de marzo. Poquito a poco vamos empezando a caminar por este mes de marzo. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Muy buenas, con ganas de disfrutar de buena música.
Uy, yo también.
Sí.
Me gusta la buena música, ¿no?
Pues tú tienes el poder.
Fijaros, a ver si os gusta esto que voy a poner, Patsy Cline.
A ver, que suene.
Crazy, I'm crazy for feeling.
¿A quién no le va a gustar, Manolo?
Pues a alguno no les gusta porque no podemos escucharla.
Claro, esto no es.
Sí, vamos a ver.
Crazy for feeling so blue.
El 5 5 de marzo de 1963 fallecía la cantante Patsy Cline. Su verdadero nombre era Virginia Patterson Hensley. Cline era el apellido de su primer marido, un rico constructor. Su primer contrato lo firmó en el año 53 y, a pesar de su prematura muerte, falleció con 30 años, llegó a convertirse en una de las cantantes más influyentes de la música popular norteamericana. Sin duda, su gran éxito fue este Crazy, escrita por Willie Nelson. Falleció hoy hace 51 años. El 5 de marzo de 1982 fallecía John Belushi. Había nacido en Chicago en 1949, comenzó como guionista, pero lo que le dio fama realmente fue pertenecer a aquel reparto maravilloso original de Saturday Night Live, ¿no? Quien nos recuerda a Dan Aykroyd, a Chevy Chase o a Jane Curtin. En 1978 debutó en el cine, en un western cómico. John Landis lo vio y lo contrató para Animal House. Fue tal el éxito que la gente pensaba que era como el personaje que interpretaba, Bluto. En 1979, él y Dan Aykroyd se van de Saturday Night Live para dedicarse completamente al cine. Primero aparecieron en 1941 la película de Steven Spielberg y luego vendrían los Blues Brothers, la comedia que mejores resultados les reportaría. El 5 de marzo del 82 fue encontrado muerto en la habitación de su hotel en Sunset Boulevard. Una combinación de cocaína y heroína se lo llevaron al otro barrio, John Belushi. Y el 5 de marzo de 1929 nacía en Mississippi J.B. Lenoir. Mama, mama, please talk to your daughter about me. Era muy conocido precisamente por su voz, una voz afeminada.
¿Te iba a decir yo?
Parecía una mujer.
Claro.
Pues era muy famoso precisamente por su voz, ¿no? En los años 40 trabajó con los ilustres bluesmen de la época, Sonny Boy Williamson, Elmore James. Todo esto en Nueva Orleans. En el 49 se fue a Chicago y comenzó a tocar al lado de Moody Waters, de Big Massive o de Memphis Mini. Durante los años 50 grabó en las grandes discográficas de Chicago, entre ellas Chess Records. Era muy conocido por su característica voz, pero ha sido uno de los guitarristas que más ha influido en posteriores generaciones. Su banda solo la componían un pianista, un saxo y un batería. En los años 60, al lado de Willie Dixon, grabó varias canciones protestas contra la guerra o el racismo. Falleció en el año 67 a causa de un ataque al corazón. Todas las lesiones que sufrió en un accidente, estas fueron la causa que luego le sobrevino el ataque cardíaco. John Mayall, que estuvo aquí precisamente ayer actuando en Madrid, le dedicó una canción, Death of J.B. Lenoir. Este es J.B. Lenoir, su voz y su guitarra. Y el 5 de marzo de 1946 nacía en Toronto Richard Bell, músico de sesión y recordado como pianista de The Band y Janis Joplin. Ese órgano que suena de fondo es el de Richard Bell. Su carrera comenzó al lado del cantante Ronnie Hawkins. A finales de los años 60, durante una gira de Hawkins, fue abordado por el manager de Janis Joplin e invitado a unirse a su recién formada banda. Su trabajo se puede escuchar en este álbum póstumo en el Pearl. Tras la muerte de Janis, se fue a Woodstock, a Nueva York, donde trabajó como músico de sesión para gente como Paul Butterfield, John Sebastian, Judy Collins, Joe Walsh, Bonnie Raitt o Bob Dylan. En 1991 se une a The Band y con ellos estaría en los tres últimos discos del grupo. Tras la muerte de Rick Danko en 1999, The Band se separan. En los últimos años tocaría con varios músicos canadienses. Falleció en 2007 de un cáncer de médula. El teclado de Richard Bell con la voz de Janis Joplin. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera muerto Jesús de la Rosa? Jesús de la Rosa era el vocalista de Triana, ¿no? Pues había nacido un día como hoy de 1948 en Sevilla. Una voz muy personal la que tenía Jesús de la Rosa. Sus primeros grupos, claro está, estaban influenciados por el rock anglosajón. El embrión de Triana se halla en el grupo Tabaca, donde estaban Carlos Atia, el bajista de Miguel Ríos, Emilio Souto, cantante de Los Solitarios, y Eduardo Rodríguez, guitarrista de Los Payos. En 1973 se va Carlos y entra Jesús de la Rosa. Emilio Souto también se va. Finalmente, Juan José Palacios Tele se une a Jesús y a Eduardo, sentando las bases de Triana. Y aquellos Triana del principio estaban un matrimonio de jóvenes muchachos como eran Lole y Manuel.
Ahí estaban ahí, correcto.
Claro, estaban con Triana. El propósito del grupo era fundir el flamenco con el rock progresivo. Su primer LP, Triana, en 1975, fue producido por Gonzalo García Pelayo, hoy famoso, ¿cómo lo diría yo?
A ver,
¿qué? Jugador de casinos. Jugador de casinos, ¿no? Y 6 LPs grabó el grupo hasta que Jesús fallecía en un accidente de circulación el 14 de octubre del año 83. Luego hubo muchísimos rollos con el nombre de Triana, puesto que lo mal utilizó Tele, el batería. Lo que pasa es que Tele luego falleció, pero tuvo todavía más morro que Tele el que se quedó con el nombre, que no tenía propiedad ninguna y se quedó con el nombre de Triana. Incluso llegó a grabar un disco con el nombre de Triana.
Y ya nada tenía que ver con el grupo.
No tenía nada que ver con el grupo.
Qué fuerte.
Tuvo que ver con Triana, con la banda que montó Tele, que fue Tele el que le llamó como cantante, pero que este hombre al parecer se aprovechó del nombre y siguió grabando.
Y Tele sí publicó como Triana discos.
Sí, Tele publicó como Triana, ¿no? Pero al parecer al final se la jugaron. Juan Reina se llamaba el cantante este, ¿no? Y el 5 de marzo, y con él vamos a finalizar, de 1948, nacía en la Guyana Eddie Grant. En 1960 su familia emigró a Londres, ahí empezó a escuchar todo tipo de música y con 17 años forma The Equals, convirtiéndose en la banda multirracial más importante de la época. Eddie formó su propia discográfica Torpedo y graba su primer single en solitario cuando todavía no había abandonado el grupo. Esto lo hizo en 1972, vendió luego Torpedo, pero montó otra discográfica, The Coach House, para producir a otros artistas. Se retiró y no fue hasta 1977 cuando grabó su primer LP en solitario. Desde entonces no ha dejado de grabar y ayudar a jóvenes promesas del calipso o el rig band, un género inventado por Eddie en 1994, un estilo multicultural, una filosofía y una estética. Este es Eddie Grant. Divertido, como siempre, el bueno de Eddie Grant. Ahora metido en labores de producción y echándole una mano a sus paisanos y no tan paisanos, ¿no? Eso está muy bonito, hombre, que la gente no se olvide de los más jóvenes, ¿no?
Claro que sí, hombre.
Todos empezamos siendo jóvenes.
Es verdad, no hay que dar una oportunidad, ¿no?
Se cura la juventud con el paso de los años, dicen.
Esa es la única enfermedad que se cura con la edad.
Qué bonito. Y Manolo, que vuelve esta noche, con el paso.
Vuelvo. ¿Qué voy a poner esta noche?
Hombre,
un poquito de, mira, lo voy a levantar.
Ver,
Brian Wilson, un poquito de Brian Wilson.
Me gusta.
Un maravilloso LP titulado Smiles, y recordaremos también algunas cositas de los años 60, sin olvidarnos, evidentemente, de la actualidad, que es lo que impera en nuestro programa.
Pues a partir de las 12:05 de la noche.
El paso.
En el paso.
Muchas gracias.
Siempre. Manolo, adiós.
Hasta luego. Buen día.
Gracias.